La conferencia sesión lleva por título, como tenéis delante, el ver por los ojos de Cristo, Guardini y la ejercitación en el cristianismo. Bueno, son dos expresiones que si los que conozcan a Guardini son expresiones muy suyas, son expresiones usadas por Guardini, ver por los ojos de Cristo o la ejercitación en el cristianismo. Son expresiones típicamente guardinianas y que tocan además un tema central, que aquí es el que vamos a ver en la medida de lo posible y a la medida del tiempo, ¿no? Temas nucleares del pensamiento de Guardini. Bueno, yo creo que el autor no requiere una excesiva presentación. Me voy a dar unas pequeñas pinceladas brevísimas porque creo que es conocida su figura, su importancia teológica, más o menos también creo que está situado, muere en el 1968, está abierto desde hace poco. No recuerdo bien, año y medio quizá, una cosa así, el proceso de beatificación, o dos años quizá. Bueno, entonces unas breves pinceladas por situar, por si acaso quizá alguno necesita, ¿no? O sea, entonces estamos ante un de origen italiano, pero de formación alemana, ordenado sacerdote el 28 de mayo de 1910, y que gran parte de su vida está desarrolla una tarea académica en universidades alemanas, en Tubinga, en Bonn, en Berlín, y siempre en torno a una cátedra que la pusieron para él, que es una cátedra además, como ya veremos, este es un tema que va a estar aquí de fondo, de formación cristiana, en concreto de formación teológica católica, dentro de, en muchos casos, una universidad que era típicamente protestante, y por lo tanto es una cátedra un poco ad casum, Entonces él siempre, todo su pensamiento gira en torno a esa cátedra, filosofía de la religión y cosmovisión católica. Eso es un poco la traducción de la cátedra. Después de la guerra, porque le suprimieron la cátedra, después volvió a recuperar, digamos, una cátedra semejante en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Múnich, que es donde estuvo hasta el final, hasta su jubilación, y donde trató cuestiones fundamentales de ética y de la existencia cristiana. Pero siempre es un poco la misma temática, aunque aquí al final fue hacia temas éticos, que se recoge en un libro magnífico publicado por Lavac, que se titula Ética, con las lecciones de aquella época. Bueno, yo me parece que quizá por destacar algo, yo creo que de Guardini siempre hay que destacar la intensa tarea pastoral junto a esa perspectiva académica, también con su propio estilo, porque era muy formativa esa cátedra. Él desarrolló una tarea pastoral inmensa y además importantísima como capellán, como formador, como predicador. Especialmente destacan sus ciclos de conferencias universitarias, que son una maravilla y que muchas veces se recogen, incluso homilías universitarias. El Señor, por ejemplo, es un libro en ese contexto, ¿no? Y después también participa activamente en el movimiento litúrgico, tiene su relevancia en cuestiones litúrgicas y en la formación y dirección del movimiento de juventud, formación de gente joven, Alemania. Guardini, como es evidente y es conocido, es uno de los teólogos influyentes en el Concilio Vaticano II. Hombre, yo creo que hay un parecer y una opinión unánime sobre la inspiración que ha ejercido en la obra teológica de Ratzinger, Benedicto XVI, reconocido por él mismo, en este caso es reconocido, ¿no?, públicamente, que es parte de su maestría, es parte de su maestro teológico, ¿no?, o en parte, vamos. Y también yo creo que la impronta de Guardini, hasta cierto punto, en la formación del Papa actual, del Papa Francisco, creo que también es relevante, al menos le cita también con profusión, ¿no?, en algunos de sus documentos. Probablemente es el autor que más cita, pienso, ¿eh? No lo sé así con exactitud. Bueno, entonces vamos poco a poco entrando a nuestro tema, porque Guardini lleva a cabo, y ese es uno de los temas centrales, además es el tema de la cátedra, porque es para lo que se la pusieron, ¿no?, una reflexión profunda sobre el propio pensamiento cristiano. O sea, ¿qué significa pensar cristianamente? Y en concreto, católicamente. Pero bueno, yo voy a prescindir de esa distinción, ¿eh?, aunque tenga su relevancia. O sea, hacer una reflexión metodológica sobre, no es una charla sobre la formación cristiana o sobre el pensar cristiano, sino un estudio académico de qué significa pensar cristianamente, ¿eh? Por lo tanto, sobre sus presupuestos, sobre sus fundamentos, sobre su originalidad, sobre su estilo y la propia identidad también, ¿eh? O sea, que eso es la cosmovisión cristiana, la Weltanschauung famosa de la que habla Guardini tantas veces, ¿no? Y entonces, esto es el centro de su preocupación y de su interés intelectual, lo que le importaba, ¿eh? Por ello su pensamiento siempre tiene un carácter marcadamente formativo. O sea, ¿qué es? Por eso a mí, vamos, me parece que tiene una especial importancia, ¿no?, o al menos a mí me lo parece así, ¿no? O sea, ¿qué es pensar en cristiano para enseñar a pensar en cristiano? O sea, estudiarlo para también formar así, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿cómo presentar la fe de un modo, esto es interesante siempre y yo creo que ahora también, ¿no? De un modo científicamente relevante, y además pensando en una formación de alto nivel y jóvenes universitarios, que es un poco el perfil, aunque lógicamente sirve para todo, ¿no? Bueno, entonces estas son las coordenadas con este también interés formativo donde se mueve esta reflexión, ¿eh? La formación cristiana de las personas. Y por lo tanto, ¿cómo formar para ese ver por los ojos de Cristo? Que en cierto sentido, en Guardini, en cierto sentido es una propuesta formativa, ¿eh? Una expresión para señalar que se adquiere visión cristiana de las cosas cuando se aprende a ver la realidad desde la perspectiva que introduce Cristo en el pensar. He dicho en el pensar, ¿eh? Aunque lógicamente todo, por la unidad de vida, el pensar es vida cristiana también, pero aquí estamos hablando de una formación de tipo intelectual, porque primero está en el pensar, no, no en la voluntad, ¿eh? Sino primeramente en el pensar. Yo creo que eso corresponde también a que, desde el punto de vista formativo, a la importancia que tienen los motivos y las razones del ser cristiano, que hay que tenerlas también asumidas y reflexionadas. Entonces, me parece que eso también lo tiene Guardini en su propia exposición. Yo afirmaría, esto quizá tenga matices, seguro, pero los voy a omitir, los matices. Yo afirmaría que la expresión ver por los ojos de Cristo, también como meta formativa, porque eso es, hay que estudiarlo y además formarlo, es equivalente a lo que en otro espacio lingüístico se puede llamar tener visión sobrenatural. Yo creo que es equivalente. O sea, siempre que se habla así, o por ejemplo, cuando habla Guardini de la conciencia cristiana, tener conciencia cristiana, que es una expresión suya, ¿no? Y además él, entonces esto es interesante, porque nosotros también teológicamente se entiende, ¿no? Tener fe, tener visión sobrenatural, van unidas. Lógicamente, se tiene visión sobrenatural, y eso es gran parte del objetivo de la formación, desde la fe, eso es evidente, ¿eh? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por lo tanto, en el fondo, toda esa preocupación de Guardini es, bueno, cómo formar, porque eso es pensar cristianamente, en vivir, en ver las cosas con visión sobrenatural. Eso es lo mismo que ver por los ojos de Cristo. O casi. Leo un texto de Guardini sobre esto. He reflexionado muchísimo sobre el problema de la conciencia cristiana. Este concepto no es simplemente sinónimo de fe. Ya he dicho antes, conciencia cristiana, visión sobrenatural. Equivalente. Se es creyente desde el momento en el que se reconoce la revelación y se intenta obedecer su palabra. Por el contrario, yo entiendo que se tiene conciencia cristiana, que ese es el objetivo de la formación, cuando el hecho de la revelación se convierte en el punto de partida y su orden espiritual en el orden del pensamiento. Esto me ha interesado siempre, decía, esto es de apuntes para una autobiografía. Esto me ha interesado siempre porque siempre he estado convencido de que solo a partir de ahí es posible lograr una visión completa del mundo y de las cosas de la vida. Bueno, esto es, y vamos centrando el tema, ¿no? Gran parte de la obra guardiniana gira en torno a esto, a esta reflexión. O sea, ¿en qué consiste esa visión sobrenatural de las cosas? ¿Cómo se produce y cómo se forma? Y secundariamente, ¿qué contenidos tiene? Evidentemente, la fe, cómo se forma la visión sobrenatural, está gira en torno a los contenidos, son los contenidos de la fe, por supuesto, pero pues eso lo dejamos a un lado, porque es la reflexión metodológica sobre cómo se adquiere ese sentido sobrenatural de las cosas. Por tanto, se puede plantear, y vale también lo que voy a decir, es otra manera de decirlo. O sea, ¿cuál es el sentido del pensar cristiano? El estilo, ¿eh? No en qué consisten los contenidos del pensar cristiano, que también no es una dicotomía, ¿eh? Pero aquí estamos hablando del estilo, en qué consiste poner el adjetivo cristiano, que no hay que ponerlo superficialmente, esto es muy de Guardini también, en muchos de sus textos, al pensar, o sea, ¿cómo se le pone el adjetivo cristiano al pensar? ¿Cuándo pienso en cristiano? Y por tanto, ¿cómo se forma ese estilo cristiano de pensar, ¿no? Claro, ese cómo se forma el estilo cristiano de pensar, que luego es un vivir, evidentemente, es lo que lleva consigo esa expresión de Guardini, la ejercitación en el cristianismo. O sea, no se refiere a vivir virtudes morales, que también, o a las prácticas de piedad, que también, sino en concreto desde el punto de vista de la formación intelectual. O sea, cómo se aprende, cómo se ejercita el pensar cristiano y en qué consiste. Porque es bueno hacer esa reflexión también para poder formar a partir de esa reflexión científica hecha, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. y es muy revelador y muy formativo, ¿no? Todo por eso Guardini tiene tanta relevancia también, hace una gran reflexión sobre esto, ¿no? Yo recuerdo cuando, de estudiante de filosofía aquí, además en esta universidad, con un profesor de filosofía, no de teología, la carrera civil, decía, cuando le planteaba, porque esto primero estudié Guardini desde el punto de vista filosófico y después teológico, ¿no? Pero decía, no, no, es muy interesante Guardini. Y decía este gran profesor, que ya no está aquí, es un gran pensador verdaderamente cristiano y verdaderamente católico, cosa que no es habitual. Y decía, acuérdate, José Manuel, decía como consejo, porque no es lo mismo actuar en cristiano que tener una cabeza cristiano. Puede haber fracturas, o sea, se puede ir a misa, decía él, todos los días y no pensar en cristiano. Porque tener una cabeza cristiana es algo que hay que elaborar, ¿no? Y entonces, además, cuando uno vive pero no piensa, claro, siempre hay fracturas, siempre hay incómodos, ¿no? Y por lo tanto hay que contrarrestar un hábito, decía él también, que va muy en la línea de Guardini, un pensar de manera no cristiana, que está muy presente, que lo tenemos todos, un pensar el mundo sin Dios, o sea, de un modo no cristiano, que se ha ejercitado también mucho en la cultura en los últimos siglos, ¿no? Bueno, este es otro aspecto del desarrollo de Guardini que también es interesantísimo. O sea, ¿cuál es la dificultad para pensar en cristiano? ¿Cuál es la dificultad? Esto es una cosa muy desarrollada, preciosa, ¿no? Que es todo, o sea, él va explicando cómo y va recalcando, ¿no?, la dificultad que ha generado el pensamiento moderno, lo que él llama la modernidad, que habría que analizarlo, pero bueno, la modernidad, lo que empieza en el siglo XIV, vamos, básicamente, ¿no?, y que va derivándose en distintas cosas, ¿no? Ha generado una manera de pensar que dificulta muchísimo el pensar cristiano. ¿Y en qué consiste eso? Porque esto es interesante, ese análisis, que es un análisis inmenso. Yo voy aquí, insisto, a dar dos ideas centrales, nada más, ¿no? Y es que la modernidad, por una serie de vicisitudes históricas y culturales que aquí no vamos a desarrollar, porque es imposible, ha ido fraguando una imagen falsa de Dios y una imagen falsa del hombre, por lo tanto, ¿no? O sea, hay como dos ideas que se han ido fraguando desde el siglo XIV y por lo tanto tiene un peso cultural muy grande y por lo tanto lo tenemos todos en esa manera de pensar. Y por lo tanto, todas las personas a las que también está destinada la formación cristiana. Y es que se ha entendido, por un lado, a Dios como un rival de mi libertad, porque se ha entendido la libertad como autonomía absoluta. O sea, esas son las, dicho de una manera condensada, las dos grandes ideas de cuál es el problema, que es una reflexión intelectual sobre algo que vemos, además, que se ve. O sea, tenemos esa dificultad porque uno entiende la libertad como independencia, como autonomía. Yo soy más si soy más autónomo. Entender la persona como autonomía absoluta, es decir, como no dependencia. Y por lo tanto, y derivadamente, y unido a eso, Dios es un rival de mi libertad. O sea, porque Dios es un amo, eso es muy de Hegel, la imagen de Dios como un amo, que es una imagen falsa, ¿no? Pero que está operando siempre. Aunque uno... Y esto es el tema de ejercitar en el cristianismo, es que está operando siempre. O sea, estamos siempre entendiendo que mi desarrollo y mi persona es autonomía en el sentido de cortar con el ligamen. Pero eso no es así. Y además, por lo tanto, hay una tendencia que opera siempre a ver a Dios como el otro. Esto es muy de Guardini, ¿no? Entender a Dios como el otro, el otro, el otro, siempre es otro. Por lo tanto, alguien que está frente a mí y que manda, y por lo tanto que es rival, y que por lo tanto yo soy esclavo en la medida en que me pone obligaciones. Ahí sale todo el tema de las obligaciones, de la moral de obligaciones, etcétera, ¿no? Que es interesantísimo desde el punto de vista moral, ¿no? Bueno, pues eso, así dicho de una manera muy sintética, es el problema con el que uno se enfrenta a la hora de pensar en cristiano, ¿no? Y por lo tanto, ese malentendido sobre Dios y la pretendida autonomía absoluta del hombre trae un montón gravísimas consecuencias, muchísimas consecuencias para la existencia humana, que además, como señala Guardini, y esto lo dejo de lado, ha sucumbido curiosamente en ese afán de autonomía, en concreto en el último siglo, el siglo XX, en todo tipo de heteronomía, ¿no? Porque se ha entregado al totalitarismo más absoluto, ¿no? Que eso también va conectado a pretender ser autónomo absolutamente, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿eh? Porque con eso hay que luchar. O sea, el pensar en cristiano es una lucha, una ejercitación para entenderme yo a mí mismo y entender a Dios de otra manera. Porque Dios no es el otro para el hombre, el otro, entre comillas, ¿no? No es un rival, no es un extraño, no es uno que pueda colocarse enfrente y que pueda quitarle su espacio. No es así. Solo existe plenamente Él. Él es el absoluto, pero no es el otro para el hombre. La relación entre Dios y el hombre no viene dada por la alteridad y la distancia, lejanía y la imposición. No es verdad. No es verdad. Por eso, ¿cómo se puede ir fraguando el pensamiento cristiano? En la medida en que entra uno en contacto directo con Dios, con el Dios verdadero, no con la falsa imagen que se ha creado en la modernidad. Y por eso es la gran propuesta, que por otro lado es lo que se hace siempre, pero bueno, es la reflexión que hace, o sea, es en la revelación, en el contacto con Cristo, en concreto con Cristo, que es la plenitud de la revelación, o sea, es la clave de la comprensión del mundo y del hombre, y es la manera también de aprender a pensar en cristiano el mundo, porque si no siempre lo estamos falseando con esos conceptos a priori, que se han ido fraguando y que se han ido imponiendo interiormente en cualquier pensamiento en la modernidad. Y por lo tanto estamos hablando de personas que siempre tienen esa imagen falseada, aunque recen. Y ese contacto con la revelación, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista personal, es la manera de que, digamos, de corregir esa imagen, ¿no? Por lo tanto, entrar en contacto con el Dios verdadero. De modo que la pregunta la podemos condensar de la siguiente manera. O sea, ¿cómo se ejercita uno para tener una visión cristiana de las cosas? ¿Cómo se aprende a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo? ¿Cómo? La respuesta a esto, en el fondo, es toda la obra de Guardini, claro, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, en lo que nos da de tiempo esta conferencia, ver cuáles son las pinceladas fundamentales del cuadro, ¿no? Por cabo, Guardini insiste mucho, ¿no? Ya más o menos ha salido porque se ve, ¿no? O sea, si está incoado, ¿no? O sea, ¿cuál es lo fundamental? Que es lo que está continuamente diciendo en diálogo con la modernidad, ¿no? O sea, hay que volver a pensar con y desde la revelación. O también el con desde es las relaciones Ferrazón, que yo no voy a entrar ahí, ¿no? O como él dice muchas veces, hay que pensar a la luz de la revelación. Esto es muy importante. O sea, es el contacto con la revelación la que rompe ese mundo cerrado de la propia manera de entender las cosas. Solo la revelación lo rompe. Aprender a pensar con la revelación, cuando dice la revelación, se entiende a entrar en contacto con el Dios verdadero que se manifiesta en la revelación, que se manifiesta en la Sagrada Escritura, que se manifiesta en la tradición, bueno, etcétera, ¿no? Todo eso es un campo. Pero bueno, podríamos decir simplificadamente, cuando aprendo a pensar con el Evangelio y con la liturgia. En el fondo eso es lo que está diciendo Guardini. Y eso es lo que él hizo. O sea, pensar con ello. El con, habría que explicarlo bien, qué significa con, en, desde, el Evangelio, a la luz del Evangelio, tiene sus matices, todo eso son las relaciones Ferrazón, que insisto que lo dejo de lado. Porque en la modernidad ha ido pensando todos los grandes temas cada vez alejado más del Evangelio y de la tradición. Y eso está en sangre, lo tenemos todos en sangre. Y además, como dice, que esto es un tema típicamente guardiniano, los grandes temas de la vida están siempre en penumbra, sin el Evangelio. No que no sean racionales, que lo son, y además es bueno pensarlos racionalmente, ¿no? Relaciones Ferrazón. Ya, pero siempre los grandes temas, el tema de la persona, el tema de la familia, el tema de la amistad, de la vocación, el trabajo, los valores morales, la felicidad, el amor, etcétera, etcétera. Todos los grandes temas, la libertad, los grandes temas siempre quedan en la penumbra, si no están pensados con la revelación. Y eso es lo que le ha ido pasando a la modernidad y lo que pasa a la gente, personalmente. Nos pasa a todos, ¿eh? Porque eso lo tenemos todos. Vamos, como humus, intelectual o cultural en el que estamos. Por eso hay que entrar en contacto con la revelación. La revelación es una luz que proyecta y eleva la razón humana a lo más alto, sobre todo en esos grandes temas. Por lo tanto, solo conociendo a Dios, esto es una típica, incluso una conferencia de Guarín. Solo quien conoce a Dios sabe quién es el hombre. Solo quien conoce a Dios sabe quién es, qué hago aquí, qué camino recorrer, cuál es mi vocación, etc. ¿No? Entonces esto es importante, ¿no? Porque si no, todo queda cerrado. Todo queda cerrado. O sea, lo que a veces llamamos desde el punto de vista formativo visión sobrenatural contrapuesta a qué visión tan humana de las cosas. ¿Sí? Esa contraposición nos rompe la revelación. Es que es la revelación, y leo de Guardini una frase, la revelación es la que rompe el hermetismo del mundo. Es que si no, todo es una visión muy humanota. O sea, la manera de romper con eso es entrar en contacto con el Dios verdadero, que se da en la revelación. Es la revelación la que irrumpe en el conocimiento humano como algo que viene de fuera. Esto es una cosa también muy de Guardini, que después veremos cuando veamos un concreto más a Cristo, ¿no? La revelación permite al ser humano salir de la esclavitud, esa es la verdadera esclavitud, y estrechez de los propios parámetros, de la propia subjetividad, de la manera necesariamente parcial, cuando no torcida o equivocada, de ver las cosas, para abrirse a un espacio nuevo. Ya veremos el tema de la novedad. Un espacio nuevo, abierto, que lo abre Dios, porque Dios es el único que introduce la novedad, si no todo es un mundo cerrado. Por muy articulado que sea, al final siempre es un mundo cerrado sobre sí mismo. No hay novedad verdadera. Entonces la revelación permite y exige a la vez abandonar las medidas humanas sin romperlas, porque no va en contra de lo humano, como bien sabemos, ¿no? Pero las permite abandonarlas y las exige abandonar para no quedarse solo en, ¿no? Y exige abandonar y exigen abandonar también nuestra manera limitada de juzgar las cosas, ¿no? Y los acontecimientos, abriéndose a unas nuevas perspectivas que a veces ni siquiera eran sospechadas. Así ha crecido el pensamiento cristiano, ¿no? Entonces, esto es importante, entrar en contacto con la revelación, entre otras cosas, como explica Guardini, porque si no entramos en contacto con la revelación, que es el contacto con el Dios verdadero y con la imagen verdadera de Dios, al final es todo pensamiento humano, aunque sea un pensamiento humano sobre Dios. Esto también pasa en la propia formación de las personas. Es decir, que uno al final, como dice él, y lo sabemos bien porque lo podemos experimentar en nosotros mismos, uno se hace incluso un Dios a mi propia medida, ¿no? Dios que en el fondo ya no es Dios. Al final llamas Dios a un invento tuyo. Entonces, y esto es posible, en un pensamiento religioso es posible. Entonces, es importante entrar en contacto con eso que rompe el hermetismo del mundo, que dice Guardini. O sea, con lo excesivo que es Dios, porque Dios es excesivo, es que rompe los parámetros, ¿no? Por eso Guardini habla tanto de la fe como escándalo, con ese aspecto, ¿no? Es que la fe siempre es escandalosa, en el sentido de que es que te rompe los parámetros habituales, si no, no estoy entrando en contacto de verdad con el Dios verdadero. O sea, Dios es excesivo para el hombre, ¿no? Escandaloso, inabarcable, inaferrable, ¿no? Se podría decir que al hombre Dios le resulta un tanto desproporcionado. Entonces esa desproporción es buena, es la que abre el pensar cristiano, la desproporción que tiene Dios. Fijaros, leo un texto precioso de Guardini, dice: por otra parte, es precisamente esa desproporción aquello por lo que nosotros creemos. Pues por decirlo de forma simplista, ¿qué íbamos a hacer nosotros con un Dios a nuestra medida? En tal caso, creer en él no tendría ningún sentido. Dios es el ser que necesitamos solo si trasciende nuestras dimensiones. Así pues, nuestra relación con él se basa esencialmente en esa desproporción. Qué importante es esto, ¿eh? O sea, la desproporción que uno experimenta cuando entra en contacto con el Dios verdadero. Y por lo tanto, con esa, bueno, esto abre muchos temas, ¿no? Toda la noción de misterio, que es una noción teológica preciosa, ¿no? Y también personal para la propia formación, entrar en contacto con el misterio y aceptar el misterio, ¿no? Y la posibilidad también del escándalo, claro, porque eso es inherente, como dice muchas veces Guardini, es inherente a la revelación y a la fe, la posibilidad del escándalo, porque la revelación exige una respuesta libre, ¿no? Y a veces, pues, como es libre, también existe el riesgo del rechazo. Entonces, claro, dice muchas veces Guardini, eso forma parte del estilo cristiano de pensar. El estilo propio del cristianismo viene marcado por el riesgo y por la libertad. O sea, es un profundo realismo que exige una decisión libre. Eso siempre es cristiano, siempre es así. O sea, la libertad va en serio. Siempre, porque hay una decisión siempre ante Dios. No es deducido, ¿no? Esto es un tema también teológico clásico, ¿no? Dios, la fe no se deduce, aunque sea racional, no va en contra de la razón, pero no se deduce. No es como consecuencia de lo que he pensado, sino que siempre es un contacto que me desproporciona. O sea, bueno, eso muchas veces uno lo experimenta en la propia conversión, a veces en las personas, ¿no? Pues como siempre hay un entrar en contacto con algo nuevo, ¿no? Y que rompe los parámetros habituales que uno tenía, ¿no? Por tanto, eso es la revelación, ¿eh? Y eso es lo importante. Lo importante está ahí, ¿no? La revelación es el que nos abre un panorama nuevo y un sentido pleno de quiénes somos. La persona humana y su existencia se entienden a la luz del Dios verdadero, ¿no? Solo a partir de ahí, leo de Guardini, se hace patente lo que el hombre realmente es. Si no, no se conoce uno. Cosa que es bastante, digo, desde el punto de vista ascético formativo lo entendemos muy bien, ¿no? Bueno, entonces, la revelación. Por lo tanto, la revelación, lógicamente, cuando hablamos de la revelación, hablamos de Cristo, especialmente, ¿no? Que es la plenitud de la revelación. Entonces, ¿qué introduce Cristo? Vamos a entrar ahora, en los próximos minutos, ya en concreto, a un análisis que él hace, que me parece una preciosidad, ¿no? Me parece una cosa muy profunda y muy... Porque, evidentemente, ante Cristo, que es Dios aquí, o sea, es ver a Dios, es la manifestación de Dios, o sea, el entrar en contacto con Dios, por supuesto, la revelación es más amplia, pero la plenitud es Cristo. Además, todo va, digamos, anticipadamente hacia Cristo, que es la plenitud de la revelación, que es donde ya no solo entramos en contacto con algo que Dios ha manifestado, nos ha dicho, sino que entramos en contacto con Él, humanamente, a través de su humanidad, pero la persona divina en la naturaleza humana. Entonces, claro, cuando aparece Cristo, por decirlo así, todo cambia. Todo cambia, ¿no? Es el centro del pensamiento. Eso es el pensar cristiano, ¿no? La centralidad de Cristo en el pensamiento. Por lo tanto, se trata de adoptar por la fe una nueva perspectiva. Estas son ideas guardinianas. La perspectiva divina, ¿eh? Tomarse en serio la revelación. Dios ha entrado en el mundo en un momento en la historia y ver qué pasa a partir de esa verdad. ¿Cómo se ve desde ahí el mundo? ¿Cómo se ven las realidades humanas? ¿Cómo se ve la familia? ¿Cómo se ve el trabajo? Eso es pensar en cristiano. En la propia vida, pero también como reflexión cultural. O sea, la realidad entera. ¿Cómo es a la luz de lo que ha pasado? Eso es pensar en cristiano. Mirar el mundo por los ojos de Cristo. Ese es el cristocentrismo. En el sentido cognoscitivo. Que es un sentido muy importante, ¿eh? No solo es un sentido espiritual bonito, de ¡ay, qué bonito! ¿No? Cristo en el centro. No, no. ¿Cómo es el mundo cuando ha pasado lo que ha pasado? Eso es pensar en cristiano. Y la toma de conciencia en el creyente de esa realidad de lo que ha pasado y tomársela en serio. Eso es la visión sobrenatural. O sea, desde Cristo se abre la posibilidad de esa actitud cognoscitiva que llamamos visión sobrenatural, o conciencia cristiana, o ver por los ojos de Cristo, o la mirada cristiana, o como uno la quiera llamar, ¿no? Esa visión natural, sobrenatural nace de la fe. En el encuentro con Cristo nace esa posibilidad de una visión cristiana del mundo. Ahí nace. Solo desde la revelación que alcanza en Cristo su plenitud, nace una visión así. Realmente tener visión sobrenatural es tener la visión que tiene Cristo de las cosas. La mirada cristiana es participar de su mirada. No identificarme, porque nadie puede identificarse con la mirada de Cristo, porque si no lo subjetivizaríamos a Cristo. Eso es peligroso. Por eso también a Cristo se accede en la Iglesia, de manera objetiva, ¿no? Esto es también tesis guardiniana y muy clásica, ¿no? No es Cristo lo que yo pienso de Cristo, porque si no eso es una interpretación subjetiva. Puedo acabar pensando lo que quiero, ¿no?, sobre Cristo. Ya, por eso Cristo en la Iglesia, ¿eh? Que es donde se objetiva, de alguna manera, donde me garantiza que encuentro a Cristo verdadero, no a lo que yo pienso de él, con mis parámetros o con mis modos de pensar. Pero bueno, esto que acabo de decir y de leer, la mirada cristiana es participar de su mirada. Es Cristo quien tiene la visión sobrenatural, por decirlo así. Yo participo de esa mirada, ¿no? Leo un texto de Christianí, que aparece en Cristianismo y Sociedad. Creer significa acceder a Cristo, colocarse en el mismo punto de vista en que Él se encuentra, ver con sus ojos, medir con sus medidas, justamente en su fe y por su fe, porque es a través de la fe, del don de la fe, el creyente está fuera del mundo. Fuera del mundo. Aquí aparece un término que es el fuera y el dentro. Ahora vamos a entrar a esto. Bueno, esto es un poco la tesis, ¿no? La tesis central, ¿no? Que después se desglosa en miles de consecuencias y de que es un poco todo lo que, digamos, está en el fondo de todo el pensamiento guardiniano. Estamos tocando un tema, como ya he dicho, un tema central, ¿no? Entonces, por eso la visión cristiana de vida es una visión amplísima, esa visión sobrenatural. Pero bueno, vamos a intentar, esto es, digamos, una especie, una elaboración que no aparece en Guardini directamente, sino que es pues una reflexión sobre lo que hace Guardini. Pero, o sea, si podría sintetizar en algunas notas características, subrayando la incidencia que tiene la formación cristiana, que es, me parece, la perspectiva que yo estoy adoptando, porque me parece que también es la que adopta Guardini. O sea, ¿qué notas características tiene esa visión, la mirada de Cristo? O sea, ¿qué introduce, si se puede preguntar de otra manera, qué introduce Cristo en mi manera de pensar? Porque esto, en el fondo, es una reflexión de cómo formar. ¿Cómo formar? Como ideas, como, por decirlo así, con terminología pedagógica, con valores transversales. Valores transversales que tienen que estar presentes siempre. Entonces, Guardini hace unas reflexiones preciosas, ¿no? Yo lo he sintetizado, por tanto es una síntesis y una simplificación en cierto sentido, en cuatro cosas, ¿eh? Y es un poco lo que yo quería decir sobre esto. Cuatro cosas. O sea, ¿qué características tiene eso que introduce Cristo? Una, la distancia y la perspectiva. La distancia y la perspectiva. O sea, Cristo introduce a la manera de pensar una manera de pensar que crea una cierta distancia. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque el que está metido en el mundo no ve nunca nada, ¿no? Hay que tener una cierta distancia. Cristo introduce una distancia, entre otras cosas porque es Dios. Bueno, entre otras cosas no, sobre todo porque es Dios, ¿no? Es como, ¿no?, los árboles no dejan ver el bosque, o sea, ¿no?, eso es la típica frase, ¿no? Uno tiene que separarse un poco, si está metido en medio no ve nada. Para ver el bosque hay que separarse un poco de él, ¿no? Bueno, pues la visión sobrenatural es una cierta distancia que el pensamiento cristiano y la persona cristiana, por lo tanto, formada así, tiene. Una cierta distancia respecto a las cosas. Un cierto fuera. Se juzga, se ven las cosas desde fuera. Por eso se puede tener una visión global. Cristiano, el pensamiento cristiano tiene una visión global o universal de la vida, de la historia, una cierta visión. No está metido en la corriente del pensamiento sin más, sino que sale. Ese salir es muy importante. Hay que aprender a salir, a tener perspectiva. Porque si no, está uno invadido. O sea, si no salgo con Cristo en la manera de pensar, pues el mundo invade el conocimiento con su mundanidad, ¿no? Entonces todo es mundano, todo es humano, ¿no? Todo son parámetros humanos. Incluso meto a Dios en mis parámetros humanos, que es típico, pues el ateísmo, la reflexión agnóstica sobre la cultura y muchas veces lo que piensa todo el mundo, que Dios es un parámetro pues sociológico, pero eso es entrar en la corriente de la mundanidad. O sea, se tiene visión cristiana de la vida cuando uno sale. Mientras no se sale, no hay visión cristiana. Y perspectiva. Eso es interesante, también para formar, porque hay que formar en la distancia, ¿eh? Hay que aprender a que la gente se distancie. La verdad, la trascendente, porque eso tiene que ver con la trascendencia de Dios, claro, porque Dios está fuera. La verdad trascendente, la distancia, se convierte en verdad liberadora de la inmediatez de lo mundano. Estas son expresiones quizá no textuales de Guardini, pero casi. Son mías, pero son guardinianas. Verdad liberadora de la inmediatez de lo mundano. O sea, hay que escapar a la inmediatez. Bueno, yo creo que nosotros tenemos conscientes de cómo un mundo sin Dios es un mundo donde impera la inmediatez. Porque no hay, que es lo mismo que también el carácter contemplativo que desaparece. Es lo mismo, es muy parecido, o lo mismo incluso. Esa mirada contemplativa sobre las cosas, que es una mirada separada, no metida en la corriente inmediata de las cosas. En lo inmediato no se ve nada. Ni se ve el mundo tampoco, no se puede conocer la vida, ni lo que, no se puede conocer las cosas en profundidad, ¿no? A la vez, como explica Guardini, por eso Cristo es tan importante, no es un fuera absoluto, porque no es una trascendencia absoluta. Bueno, Dios es trascendente, evidentemente. Pero también Jesucristo marca una cercanía. Es distancia, pero también es cercanía. O sea, es muy importante Cristo, ¿no? Porque es la cercanía de Dios. Es también la distancia de Dios, ¿eh? Porque Cristo no se somete a los parámetros humanos, pero también es humano. Dios, al asumir la naturaleza humana, se hace lo más cercano que existe. No hay más unión que esa unión, ¿eh?, con lo humano. Por lo tanto, también el sentido trascendente es lo más cercano que hay. Eso es muy cristiano, profundamente cristiano. Y eso tiene un elemento formador muy importante. Porque esa distancia cercana o esa trascendencia cercana de Cristo es la que libera de verdad. Porque esa es la verdad liberadora, ¿no? Bueno, eso es uno, distancia y perspectiva. Dos, novedad. Antes he hecho alusión a ello. Dios es la novedad. Todo lo demás es lo de siempre. Esto es muy interesante. Y por lo tanto, lo de siempre al final satura. Siempre todo. Las cosas sin Dios saturan. Estoy hablando, evidentemente, también desde el punto de vista ascético, etcétera. Estoy hablando desde el punto de vista intelectual. O sea, todo, bueno, eso hasta el Nietzsche lo vio, ¿no? O sea, todo eso al final siempre es todo lo mismo. Sin Dios, cuando me tomo en serio que no hay Dios, por decirlo así en versión contrastada, ¿no? O sea, con Cristo comienza algo que es realmente nuevo. Eso es la novedad de verdad. Que no nace de las posibilidades del mundo, sino que es la introducción, porque eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que la eternidad ha entrado en el mundo. Es que ha entrado. O sea, la eternidad forma parte de la historia. Por tanto, la historia ha sido rota. Y por lo tanto, hay una novedad total en la historia. La novedad, por lo tanto, el espíritu de novedad, por decirlo así, ¿no? Viene de Cristo. La novedad absoluta de Cristo exige también, por tanto, una mirada nueva y un nuevo principio en el hombre, una nueva vida, ¿no? Que es una cosa clásica cristiana, ¿no? O sea, y por tanto, también conversión, ¿no? Que es el término clásico de la espiritualidad cristiana. O sea, exige una conversión. Pero es una conversión de vida, evidentemente, pero se entiende, porque esto es una expresión de Guardini también, que es una conversión del pensamiento. O sea, es una manera de pensar las cosas con novedad. Esto es muy interesante a la hora de formar, ¿eh? Porque, y además que es así, o sea, mientras Cristo no deja nunca indiferente, con lo cual si alguien es indiferente a Cristo es que ni siquiera lo conoce, no entra en contacto con él todavía. Porque Cristo, o sea, si uno entra en contacto con Cristo y cognoscitivamente y vitalmente, con él o se le acepta o se le rechaza. Es imposible ser indiferente a Cristo, conociéndole. O sea, el tema es que uno no le conoce. Llama a Cristo a una cosa que es un parámetro humano en el que uno está funcionando. No ha habido encuentro con él. Cuando hay un encuentro con él, siempre es una novedad. Y toda novedad me exige una respuesta nueva, que puede ser también de rechazo, pero exige una respuesta nueva. Por lo tanto, esto es interesante también a la hora de formar, porque esto es un valor que está en el propio ser cristiano. Y además hay que fomentarlo. O sea, estos valores, en el fondo, Guardini, además que lo hacía, ¿eh? Si habéis leído, si han leído las cartas de autoformación, las cartas de los lagos de Como, o bueno, muchas cosas que son, o las homilías universitarias, siempre, siempre, esto está muy presente a la hora de formar, ¿eh? La distancia, la novedad, voy a por el tercero. Realismo y concreción. Esto es otra cosa interesante. Porque Cristo, esto es una idea de Guardini que dice en muchos sitios, Cristo aporta concreción y realismo al conocimiento. O sea, la vida cristiana no tiene nada que ver con una teoría general, ni el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano es muy concreto, ¿no? O sea, por eso siempre existe el riesgo que históricamente se da del gnosticismo y del espiritualismo, que es una interpretación espiritualista y por lo tanto vaga e imprecisa y no concreta ni real sobre la vida cristiana, ¿no? Eso es típico, ¿eh? Los errores gnósticos y espiritualistas que pretenden una visión del cristianismo como una especie de vivencia religiosa espiritual. Ya, pero Cristo introduce una cosa que es profundamente real. Entre otras cosas porque se apoyan dos pilares que lo conocemos muy bien, ¿no? Y además con ese subrayado tan fuerte de la carne, ¿no? La palabra se hizo carne, carne. O sea, estamos hablando de una cosa real, o sea, de que se toca, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Eso es profundamente cristiano. Ese realismo y esa concreción de la vida, de la espiritualidad. La espiritualidad siempre es una cosa concreta. He dicho los dos pilares y me he olvidado la encarnación y después la resurrección, ¿no? Porque la resurrección también, ¿no?, no es una idea espiritual, sino que es algo real, histórico, aunque es metahistórica también, pero es histórico también, ¿no? Entonces, Cristo no hace teorías, por decirlo así, ¿no? Cristo trae al conocimiento una profunda concreción. Es propio del pensar cristiano pensar las cosas de una manera muy realista, muy realista. La fe y la visión sobrenatural que acoge esa perspectiva de Cristo tampoco es abstracta. O sea, no, el abstraccionismo es moderno. O sea, una manera abstracta, es que la modernidad es profundamente abstracta porque separa. O sea, se coge un aspecto de la realidad, pero como no tiene nunca la visión global, porque la visión global se tiene con la revelación desde Dios, entonces siempre es una abstracción. Es decir, me fijo un aspecto separado y quito los otros. Siempre son pensamiento, tiende a ser pensamiento muy unilateral. Abstracción o abstraccionismo y unilateralidad es lo mismo. Y eso pasa cuando no se piensa con Cristo. Es lo que le ha pasado a la modernidad, que empezó pensando con Cristo y ha ido dejando de pensar con Cristo. Y por lo tanto se ha hecho abstracta. Esto es abstracto. O sea, y además poco realista, poco presente. Incluso hasta físicamente la gente está poco presente, está muy dispersa. Esa dispersión de la que hablamos a veces tanto desde el punto de vista estético tiene que ver con esto. Porque es muy difícil fijarse en el presente. En el presente es un punto de contacto con la eternidad. O sea, hay presente cuando hay Dios. Por eso se reza y el esfuerzo de entrar en contacto con Dios en el presente, porque es el único. Si no, vamos corriendo a todos lados. No hay presente. O sea, nadie se condensa en el presente. Siempre estamos en el pasado o en el futuro, proyectando, yendo, viniendo, tal, pero no te paras. Ese pararse es profundamente cristiano. Y porque la fe es eso, son realidades, y la realidad es presente. No es lo pasado, no son ideas. Aunque hay ideas, pero no son ideas. Bueno, tercero. Y cuarto, y último, juicio y medida, que está un poquito implicado ya en lo que la distancia y la lejanía de Dios en Cristo y el acceso a esa distancia a través de la fe permiten adquirir el auténtico punto de vista crítico. Crítico en el sentido válido y bueno de esa palabra, ¿no?, que es profundamente bueno. O sea, un punto de vista crítico desde el que poder juzgar la acción. Si no, no se juzga. No se puede. No hay pensamiento crítico, sino, y medida, ahora diré una cosa sobre la medida, o sea, Cristo es juicio del mundo. Esto es una frase guardiniana. Porque él es libre en el sentido absoluto de la palabra. Por lo tanto, es el juicio. Todo lo demás corresponde a parámetros humanos, pero un juicio del mundo, un punto de vista donde yo pueda valorar el mundo y, por lo tanto, plantearlo como tarea, que esto es una cosa muy interesante, el mundo como tarea, solo lo puedo hacer con Cristo. O sea, la única visión verdadera, profundamente del mundo como tarea y por lo tanto del trabajo, la única manera es desde Cristo. Cristo ilumina el sentido profundo del trabajo, que es el mundo como tarea, ¿no? Si no, serán unilateralidades y abstraccionismo, o solo con un aspecto, el trabajo solo desde el punto de vista económico, economicismo, el trabajo desde el punto de vista social, un sociologismo sobre... La única manera de ver el mundo de verdad y por lo tanto juzgarlo completamente es con Cristo, ¿no? Nada del mundo puede juzgar al mundo. Esto es una reflexión muy de Guardini, ¿no? Y por lo tanto, como ya he dicho, hacerlo tarea, ¿no? Hacerlo tarea, ¿no? Y porque es una medida, es que Dios es el que mide. Me mide Cristo, ¿eh? Me mide Cristo. Cristo es mi medida, ¿no? Y por lo tanto genera una tarea en el mundo, porque él es la medida y él es el que orienta la acción también, ¿no? Bueno, esto es, y muchas cosas más, ¿eh? Yo me he quedado, voy a concluir, ¿eh?, por dar unos minutitos, que no son muchos, pero veo aquí que hay algunas preguntas en el chat. Todo preguntas, por favor, las hacemos, si es posible, con el chat, las que podamos, porque voy a responder a lo que podamos ahora. Pero bueno, por concluir, bueno, yo creo que es... hemos visto un poquito el panorama, ¿no?, de qué significa esto, ¿no? O sea, qué significa en el fondo formar esa visión sobrenatural, ¿no? Aprender a verlos por los ojos de Cristo, que es una ejercitación, porque supone una conversión. En el fondo, se puede decir así, ¿no? Es decir, la visión sobrenatural se forma por una conversión, ¿no? El pensamiento cambia ante Cristo, ¿no? Porque eso es tomarse de verdad en serio a Cristo, porque Cristo es lo que de verdad ha cambiado todo, porque es la introducción de Dios en el mundo. Y por lo tanto, ¿qué significa que Cristo nos manifiesta la verdad sobre la persona? ¿Por qué quiere decir Cristo está en el centro? ¿Por qué necesito a Cristo para conocer quién soy? Ahí está la respuesta, ¿no? Solo Cristo nos trae a Dios, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, el Dios hombre, Dios con nosotros, lejanía y cercanía, ¿no? Bueno, yo creo que con estos parámetros más o menos se pone, al menos así, o al menos una invitación a este tema, ¿no? Desde el punto de vista guardiniano, que insisto en que es un poco el resumen y un poco la idea central de gran parte, si no toda su obra, ¿no? Y todo ese interés formativo que tiene por descubrir lo precioso que es el pensar cristiano y cómo introducirlo y cómo dialogar con la modernidad, claro. Porque ese es el gran problema y la gran tarea que tenemos. De algún modo cerrar el diálogo con la modernidad que se ha ido alejando de Dios, a ver cómo se puede volver a dialogar con la modernidad desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de la revelación, ¿no? Muy bien, muchas gracias.